Comenzamos hoy nuestro programa del curso de acceso acercándonos a lo que va a ser el examen de francés y también pues hacer un repaso de lo más importante que va a ser materia de examen y de cómo tienen que hacer esta prueba presencial. Nos acompaña la profesora Carmen de Santiago. Muy buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches, Isabel, y buenas noches a los alumnos.
Como digo, vamos a hablar del examen final de la asignatura, pero yo creo que debemos empezar, porque como ha habido una serie de cambios, que ya los alumnos supongo que lo sabrán, porque lo venimos diciendo en la radio y por otros medios, pero conviene decir cuándo se va a celebrar el examen de francés.
Sí, el examen de francés del CAD se celebra el día 12 del mes de junio. Ahora bien, hay centros en los que habrá dos sesiones. Si hay sesión de mañana y tarde, la de mañana será de 1 a 2 y la de tarde de 8 a 9. No obstante, verifiquen ustedes en su propio centro asociado esto que les digo en este momento. Puede haber modificaciones en su centro. Consúltenlo con el profesor tutor o bien en el centro. Hay otros centros asociados en que por el número de alumnos solo tendrá lugar un examen por la mañana. Entonces también a la hora prevista de 1 a 2.
Bien, y cuando el alumno llega al examen va a encontrar, ¿qué es lo que va a encontrar? Porque también en este examen hay una hoja de lectura óptica que los alumnos deben rellenar, aunque luego nos meteremos y nos adentraremos en lo que va a ser la estructura del examen, el examen mismo, pero bueno, previo a esto, ¿qué es lo que va a encontrar una vez que se siente el examen en el aula?
El alumno encontrará, en primer lugar, un test en el que son preguntas de varios tipos, morfosintáctico, léxico o de civilización. Ese test tiene 16 preguntas, 4 salidas para cada una de ellas, y luego un segundo test en el que hay un texto. Es posible que no conozca el alumno todo el léxico de ese texto, pero las palabras que puedan impedirle la comprensión global del mismo vienen traducidas debajo de él. Así es que este texto al que se le van a hacer unas preguntas son 4 preguntas de 2 salidas cada una, de modo que sería un poco el equivalente de un brefaux, y es bastante fácil. Otros años había más salidas para las preguntas. Ya les diré cómo hacer este segundo test. De momento estamos viendo los contenidos del examen. Y por último, después de este segundo test de comprensión escrita, encontrarán una carta. Se le dan 2 opciones para que el alumno elija una de ellas y la responda brevemente, aunque lo más correctamente posible.
Por lo tanto, 2 test y una carta. Pero también encuentran una hoja de lectura óptica. ¿Qué es lo que tienen que hacer con esta hoja de lectura óptica?
Es importantísimo que cuando hayan completado los 2 test, es decir, 16 preguntas del primero y 4 del segundo, en total 20 preguntas, ellos pasen sus respuestas a una hoja de lectura óptica en la que tienen que poner lo primero y principal sus datos. Lo primero, porque aunque ustedes hagan todas las respuestas correctas, si no sabemos de quién es ese examen, no le vamos a poder calificar. Sus datos nuevamente, igual que en la hoja de examen. Y a continuación, ustedes transcribirán sus respuestas a esta hoja de lectura. Las 20, es decir, las del primer test, 16, y las 4 del segundo. Las 20 respuestas las pasarán a la hoja de lectura automática.
Como decimos, son 2 test, este primer test con las 16 preguntas, el otro test de comprensión escrita y luego la carta. Vamos a adentrarnos un poco en lo que va a ser cada una de estas partes. Vamos a empezar pues por el primer test.
Muy bien. Pues como antes hemos comentado, este primer test con 16 preguntas de 4 salidas cada una contiene preguntas de tipo morfosintáctico, de tipo léxico y de tipo civilización. Pero todo se remite a lo que han estudiado ustedes. Y en este sentido quiero insistir en que este año, tal como saben los profesores tutores, en nuestra reunión de comienzo de curso, se decidió que se estudiarían solo las 18 unidades del método Shiagami, de las que hemos hablado en las emisiones anteriores.
Esto es muy importante. Yo supongo que todos los alumnos estarán informados, pero en fin, por si todavía hay algún alumno que esté un poco despistado, que no haya podido asistir a las tutorías o ponerse en contacto con los profesores de la sede central, saber que son las 18 primeros temas los que son materia de examen, no los 25.
No, eso es decir, 12 del primer volumen y las 6 restantes del segundo.
Pues vamos con este test. ¿En qué tendría que hacer hincapié el alumno a estas alturas? Todavía estamos aproximadamente a un mes, un poquito más, del examen. ¿Cuáles son las mayores dificultades que pueden encontrar de cara a este primer test?
Bueno, no, más que dificultades, pienso que se trata de, en un examen, en una prueba, se trata de ver lo que el alumno ha aprendido en el tiempo en que ha estudiado. Y entonces lo que nosotros pretendemos es ver si ha aprendido los aspectos básicos de la lengua francesa a este nivel elemental que están estudiándola. Vamos a ir un poco por orden de aparición de los temas en el método, puesto que nosotros hemos seguido cuidadosamente una progresión al hacerlo, una progresión morfosintáctica y léxica muy, muy cuidada. Entonces yo les aconsejaría a los alumnos que fueran mirando las diversas lecciones, pero un poco deprisa, para ver si en primer lugar han aprendido bien todo lo que respecta al nombre y a sus determinantes. Me estoy refiriendo concretamente al género y el número del nombre con el cual que tendrán que concertar todos los determinantes. Es decir, si usted pone un nombre de género masculino o femenino en francés, que no tiene por qué coincidir con el género en español, todos los determinantes de ese nombre tendrán que ir en ese mismo género y número. Así que no lo olviden. Vean bien el género y número de los nombres y adjetivos y aprendan ustedes las excepciones, que son muy pocas al nivel que ustedes aprenden el francés, pero ténganlo en consideración y fíjense en ello. Otra de las lecciones, en otra de las lecciones primeras, ustedes estudiarán los artículos indeterminados, determinados e indeterminados. Y quiero hacer hincapié en que de en, une y de, que son los artículos indeterminados, si la frase va en forma negativa, entonces tendrán que poner de. Entonces no olviden esto, es una de las notas llamada de atención en que ustedes tienen que tener cuidado, si la frase es negativa, porque ocurre exactamente lo mismo que en el uso de los partitivos. Los partitivos también saben ustedes las formas que tienen, pero decíamos que se ven reducidas a de, como si fuera la preposición de, cuando la frase es negativa. O sea, el partitivo pasa a ser de cuando la frase es negativa. También, ya que hablamos de artículos, no debemos olvidar los artículos contractos. Cuidado con los artículos contractos, que no son ni más ni menos que la unión de una preposición con un artículo. Lo mismo que en español, a más el decimos al, pues en francés a más le decimos o, y de más el, es que iba a decir más le, de más el en español es del, pues en francés de más le es du, y etcétera, y en plural. Vean ustedes, como les digo, los artículos contractos. Así que hemos pasado del nombre, su género y número y sus determinantes concertando en ese género y número con él, a los artículos, tanto los indeterminados, con las excepciones de uso, los partitivos, también artículos partitivos con la excepción de la frase negativa, y los artículos contractos.
¿Alguna otra cosa así a la que tengan que hacer y mayor hincapié en estos días previos? Sí.
Pues sí, vamos a seguir un poco tratando estas cosas. Con respecto a las preposiciones, que también es un caballo de batalla en francés, pero claro, al nivel elemental en que ustedes aprenden el francés este curso, las preposiciones fundamentales van a ser la preposición pour, y así, en líneas muy generales, les diré que cuando se habla de un objetivo, algo, hago algo con un objetivo determinado. J'étudie pour aller en France. J'étudie le français, j'apprends le français pour aller en France. Para ir a Francia, aprendo el francés para ir a Francia. En cambio, cuando se trata de hablar de una situación en el espacio, un lugar por el que paso o por el que voy, utilizaremos muy frecuentemente la preposición par. Je vais pour aller à Lunel, je vais par l'avenue Complutense, par exemple. Ou pour aller à la gare, je prends la rue Intel et je passe par le métro, je ne sais pas le nom, mais je passe par. Hein? Bien, alors, eso en cuanto a las preposiciones. Bueno, muchísimo cuidado con la preposición a, porque sobre todo en la ortografía hay que ponerle a esa preposición un acento grave para diferenciarla del verbo avoir. Je, tu, a, il, la, tercera persona, ese a, fíjense ustedes, dice, ¿ustedes valoran mucho los acentos? Nos preguntan a veces a la hora de corregir, ¿valoran los acentos? Pues verá usted, valoramos los acentos, por supuesto, pero valoramos fundamentalmente los acentos significativos. No es lo mismo decir tiene que decir a, la preposición española.
En este caso es que el significado es diferente.
Por eso lo tenemos que valorar, porque están diciendo algo completamente distinto y en ocasiones completamente sin sentido. Entonces, la preposición a, mucho cuidado con ese acento, la preposición a. Y luego, pues, mucho cuidado también con cuando hablamos, hemos pensado en pour, hemos pensado en par, que también se utiliza como ablativo agente, para introducir un ablativo agente, y a la preposición a. Por lo pronto, esas preposiciones. Y luego vamos a ver también los usos cuando hablamos de un lugar. Estar en un lugar o ir a un lugar. Nosotros decimos, estoy en Madrid, en España. Claro, España es un lugar mayor, es una nación. Y Madrid, decimos, es un lugar menor, es una ciudad o un pueblo, ¿no? Si estoy, en vez de estar en Madrid, estoy en Villalba o en un sitio pequeño. Bien. Pues este estar, o también ir, voy a Villalba, voy a Madrid, voy a París, o bien voy a Francia. Pues estos lugares menores, que son pueblos o ciudades, frente a los lugares mayores, que son naciones. ¿Qué preposición poner? Nosotros utilizamos a, indistintamente. Sin embargo, en este ir o estar en un sitio, en francés se usa distinto preposición. Cuando yo digo voy a París, utilizo la preposición a. Je vais à Paris. À Paris. Pero en cambio, si digo voy a Francia, pues yo digo la preposición en. 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 Je vais en France. ¿Mm? Bien, esto ténganlo en cuenta, viene en una unidad de repaso, revísenlo. ¿Eh? El uso de estas preposiciones, que además, cuando el nombre de la nación es del género masculino, en vez de la France, decimos le Portugal, decimos je vais au Portugal, con el artículo contracto, masculino singular. Je vais au Portugal. ¿Mm? Entonces, mucho cuidado con este uso preposicional. No tienen más que repasarlo y hacer los ejercicios correspondientes si tuvieran ustedes dudas o consultar a su profesor o tutor. También quisiera hablarles de los demostrativos, porque es que son muy fáciles, pero cometen unas faltas frecuentes. Ya ven ustedes las formas de los demostrativos. Donde tienen el problema fundamental es en, claro, como hay el C escrito con C-E-T para el masculino singular, cuando la palabra que acompaña este demostrativo empieza por vocal, el problema está en que ustedes quieren poner a lo mejor al femenino también una forma especial cuando empieza por vocal, la palabra a la que acompaña, y que en el plural ustedes no se dan cuenta de que hay una única forma para masculino y femenino, que es C, C-E-S. Entonces esto, revísenlo, por favor, estos demostrativos, adjetivos demostrativos. Pasamos inmediatamente, que nos quedan ya pocas cosas por ver, pero que quiero insistir en ellas, a los posesivos, adjetivos posesivos para empezar y pronombres posesivos. Recuerden lo que les dijimos en la emisión correspondiente, y si no la oyeron, pues vean ustedes la lección correspondiente a los adjetivos posesivos, que en la primera unidad se plantea como un solo poseedor, porque en francés hay que tener en consideración si hay un poseedor o varios, entonces se plantea como un solo poseedor en la primera unidad. Y vemos a continuación cuántas cosas tiene ese poseedor, si tiene solo una cosa o tiene varias cosas, para ver el género que le ponemos a ese adjetivo posesivo. Más adelante, en la unidad 8, verán ustedes los adjetivos posesivos cuando hay varios poseedores que tienen o una cosa o varias. Repásenlos, por favor. Después, no confunden esto con los pronombres posesivos, revísenlo. Y luego, una cosa muy, muy importante, vamos a pasar ya al volumen 2, aunque luego volveremos a ver una serie de cosas del en y el y que les plantean siempre problemas. Vamos a pasar, antes de nada, también, como les he hablado de los demostrativos, también quiero hablarles de la expresión tú, en femenino toute, con una e, y en plural tous, con una s sin la t del singular, mientras que el femenino es toute, con la t y e del femenino más la s. Revisen esto. Vamos a pasar a los verbos. Han estudiado el presente indicativo con sus irregularidades en el primer volumen. Segundo, pasamos a los tiempos pasados. Siempre que ustedes vayan a utilizar un indefinido en español, pongan en francés, en lenguaje coloquial, en francés, un passé composé. Revisen los participios pasados irregulares. Piensen que los verbos en infinitivo en er tienen un passé composé terminado en e acentuada. Y no olviden fundamentalmente que el verbo auxiliar por excelencia para formar los tiempos compuestos en francés, entre los que se encuentra este passé composé, es el verbo avoir. Y que, sin embargo, se utiliza también el verbo être como auxiliar, cosa que no ocurre en lengua española, y se utiliza ese auxiliar être en ciertas ocasiones. Yo ahora mismo les diré, para empezar, verbos reflexivos. Siempre se utiliza como auxiliar en los tiempos compuestos el verbo être. Y otros casos, que ya dijimos en ese momento, y que vamos a recordar como una lista muy sencilla, con un verbo en infinitivo y el antónimo.
Bien, desde luego es que no tenemos demasiado tiempo y todavía nos queda muchísimo examen, porque esto sería, bueno, cosas que el alumno debe repasar de cara a lo que va a ser el primer test, preguntas sí, posibles sí, del sí, primer test, sí. Son cosas que tiene que repasar. Pero, ¿y el segundo test? ¿Qué es lo que se va a encontrar? Porque se va a encontrar, pues, un texto, ¿no?
Sí, Isabel, se va a encontrar un texto. Lo que pasa es que déjame, por favor, decir 3 minutos solamente de 3 cosas muy, muy importantes. El acuerdo, el concordancia del participio pasado. Revísenla cuando el auxiliar es avoir, cuando el auxiliar es être. Revisen eso. Revisen también los comparativos y los comparativos irregulares. De bon, meilleur. De bien, mieux. Y revisen el resto de comparativos. Y después, por último, también quiero los interrogativos, revísenlos también. Bueno, y ahora, perdóneme, Isabel, es que sí, no quería dejar de decir
más
esto,
que nada es que nos quedan esos 3 minutos prácticamente, nos queda poco más para todo lo demás.
Bueno, pues me apresuro a decirles que en ese test de comprensión escrita, la forma de hacerlo, aunque ustedes tienen diccionario, lo pueden utilizar sin gramática, por favor, precíntenla. No busquen palabra a palabra en el diccionario. Ustedes lean ese texto por lo menos 3 veces. Dividan bien el tiempo para los diversos apartados del examen. Eso sí, es fundamental. 3 veces deben leerlo como mínimo, si no más. Y una vez que han comprendido globalmente el significado, vean ustedes las cuestiones que se hacen al respecto y contesten.
Las preguntas, estas cuestiones son sobre el texto. Son, supongo, preguntas que no ofrecen demasiada complicación.
No. Además, es 2 preguntas de las que tienen que elegir una. No ofrecen complicación.
Y algo muy importante también, y lo que hemos insistido a lo largo de todos los programas, es la carta.
Sí, y sin embargo, antes de pasar a la carta, un segundo. Estos 2 tests no puntuamos negativamente. Saben que otros tests siempre se puntúan negativamente los errores. En nuestros 2 tests de francés no se puntúan negativamente.
¿Y qué peso tienen antes de pasar precisamente a la carta? ¿Qué peso tienen estos 2 tests en lo que es la calificación global?
Sí, muy bien. Pues los 2 tests, lo hemos dicho ya varias veces, en total forman 20 preguntas que deben ustedes pasar a la hoja de lectura óptica, sus respuestas. Bien, cada una vale 0,4 puntos. Como son 20 preguntas, en total son 8 puntos de calificación, si las hacen bien todas. En la carta se puntúa con 2 puntos máximo. Esa es la situación de puntuación del test.
Pues vamos a hablar un poquito de la carta, porque se les puede proponer diversos tipos de carta.
Claro, la carta, fundamentalmente, para escribirla, tienen ustedes que decir lo que puedan y no lo que quieran. Eso es fundamental. No tienen por qué decir la verdad. Si les hacemos unas preguntas de que nos describan algo, no tienen ustedes que pensar en describir aquello que ven o aquello que tienen en mente. lo que pueden ustedes decir. Y en segundo lugar, no traduzcan palabra a palabra, por favor, no traduzcan. Ustedes intenten recordar lo que han aprendido de memoria de las estructuras, de los diálogos, de los ejercicios, etcétera. Tengan en cuenta que no se puede traducir palabra a palabra, aun teniendo un diccionario al lado. Ustedes, porque no se dicen las mismas cosas en francés que en español en las mismas situaciones. Siempre nos remitimos a frases como aprender de memoria. Si usted busca en el diccionario el verbo aprender y luego de y luego memoria, pondrá algo que no tiene nada que ver con la forma en que se dice en francés esta frase, que es apprendre par cœur, aprender por corazón. Entonces, por favor, no traduzcan ustedes. Piensen cuando se les diga el tema, globalmente en lo que van a decir. Piensen en decir pues lo fundamental, que serán cuatro líneas, con un encabezamiento del que les voy a hablar enseguida y una despedida coherente. Pero no traduzcan palabra a palabra. Digan, hagan frases cortas y no busquen mucho subordinadas, porque en este curso no han estudiado los relativos. Difícilmente van a poder ustedes utilizar el relativo correctamente. Frases cortas, con sujetos, verbos, complementos y un punto. Y sigan adelante.
Pues vamos a ver estos encabezamientos y estas despedidas más, bueno, que les pueden servir.
Sí, sí, sí. Pues miren, lo normal es que ustedes escriban, por ejemplo, a un amigo o a una persona menos conocida. Si se trata de escribir a alguien conocido, amigo o familiar, se le puede poner «cher ami», tal como se titula el método, ¿no? Y «cher ami» en masculino o femenino. Si es un amigo o una amiga, lo decimos igual, pero tiene un género u otro, entonces hay que escribirlo de distinta manera. Y una coma. También hay que poner la fecha. Entonces ponen ustedes Madrid, Madrid o la ciudad en la que se encuentren, Madrid o París o Mérida, coma, le, y luego la cifra, y a continuación no pongan de, sino directamente el mes, juin, y luego 2004, pero con cifras, ¿eh? Así que sería le 12 juin 2004. Bueno, una cosa muy importante en las cartas es que ustedes se dirijan a la persona o personas siempre tratándoles de tú o de usted. Si es un amigo, naturalmente de tú, y si es una persona más de menos trato, menos directo, de usted. Pero mantengan el trato a lo largo de la carta. Y al final, ustedes tienen que, si es una carta de compromiso, pues tener un tipo de despedida, y si no, más próximo o más afectivo. Dicen ustedes a un amigo, le dicen al final, je t'embrasse. Bis también, besos. Eso lo pueden ustedes, aunque no lo recordarán, el diccionario vendrá. Y sin embargo, si es una carta de más compromiso, miren ustedes las correspondientes de la unidad, puesto de las unidades diversas del método, y vean cómo nos despedimos de personas desconocidas o a las que debemos más respeto.
Es importante, por lo tanto, que en estos días que quedan, pues aparte de todas estas cosas que les hemos estado diciendo de gramática y que tienen que estudiar ahora, pues también hagan cartas, hagan muchas cartas. Y nos queda un minuto, pero a mí me gustaría dedicar este minuto al examen oral, que ya sabemos que no es obligatorio, pero para aquellos que lo quieran hacer.
Es verdad, el examen oral es voluntario y se lo puede hacer su profesor tutor, si él también está de acuerdo en ello. Y podrán ustedes obtener como máxima puntuación un punto, si lo hacen perfectamente. En otro caso, pues siempre medio punto, algo puede ayudarles, ¿no? Si es que deciden hacerlo.
Y además, pues siempre es conveniente, porque una lengua, bueno, sobre todo es una lengua hablada, ¿no?
Es lo que, justamente, Isabel, gracias por recordarlo, porque lo que no nos damos cuenta es de, a veces estamos estudiando y sabemos para qué. El francés ustedes lo estudian probablemente, pues para poder comprender a los franceses, si se dirigen, si van a Francia, a lo mejor para su trabajo, para poder entender una película, para poder, en el fondo, estos conocimientos serán para aprobar el curso, ¿no? Pero si es una base, ya puede servirles de base para seguir aprendiendo esta lengua viva, por lo cual pueden ustedes utilizarla y sacarle partido rendimiento si se deciden a seguir ampliando sus conocimientos.
Pues a todos los alumnos de francés, pues mucha tranquilidad y también esa pizca de suerte que hace falta a la hora del examen.
Ojalá, ojalá que sobre todo toda la gente que haya trabajado mucho vea recompensado su trabajo.
Pues muy buenas noches.
Buenas noches.